Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros algo más de mediados, que la alergia primaveral se adelanta, que es una barbaridad, igual que los tiempos, y con el mal tiempo previo, ya a estas alturas de febrero, pues está haciendo de las suyas la alergia y dejándonos en cuadros. De ahí que hoy seamos menos de los que ya somos, pero no por ello os vamos a dejar de tener al tanto de todo lo que nos depara la actualidad cultural, que vais a ver que es mucho y además muy variado. Porque vamos a hablar de cine, de animación, con un cortometraje que forma parte de una campaña para apoyar la candidatura de Granada a la Capitalidad Cultural Europea, un trabajo audiovisual que firma además un granadino referente en la animación en nuestro país, como es Manuel Sicilia. Pero también vamos a hablar de música y mucho, porque hoy mismo se ha presentado en el Espacio Artillería en Sevilla una nueva edición, y ya van 14, de su festival Sevilla Swing, en el que se dan cita a todos los amantes de esta música y también de los más bailones, las parejas que gustan de danzar a su ritmo y que llenan así calles y espacios con sus looks de los años 30 y 40. Es una edición de la que vamos enseguida a conocer detalles repasando su programación junto a su organizador y director, Iván Pivotti. Pero además nos ocuparemos del flamenco, con la actualidad hoy en el Festival de Jerez, y también pues viendo cómo está el ambiente, no solo la programación. Oiremos también a la joven violinista nubense Rocío Medina, tan seguida en las redes, bueno, pues con sus versiones de Queen, por ejemplo, en su violín flamenco, y que hoy hablaba en nuestra tele de sus próximos proyectos. Además tendremos en conversación a nuestro compañero Manuel García con el músico multiinstrumentista Abraham Cupeiro, especialista en la recuperación de instrumentos perdidos para crear con ellos, bueno, nuevas sonoridades, y que hoy ha protagonizado una actividad con escolares junto a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, previa al espectáculo que este músico, que Cupeiro, va a ofrecer el 1 de marzo en el Cartuja Center. Y hablaremos también de libros, por ejemplo, de uno dedicado a los conversos, libro que se presenta esta misma tarde en la Biblioteca Pública Provincial de Jaén, por donde recordamos también que ha estado estos días por Jaén el escritor ubetense David Duclés. Él ha estado, bueno, pues en su tierra, en Úbeda, ha estado también en Quesada, en el pueblo que le inspiraba la península de las Casas Vacías, ha estado en Jaén Capital, y bueno, con él recordamos que ya conversamos largo y tendido el viernes sobre su nueva novela, la última novela premiada con el Nadal, con esa Ciudad de las Luces Muertas. Pero del libro que hablaremos hoy, del que hablaremos más, será del último de relatos de la escritora argentina Ana María Suá, todo un referente del microrrelato y que nos habla pues de la enfermedad y del deterioro en sus cuentos El cuerpo roto. Pues de novelas, de libros de historia, incluso de poesía, nos vamos a ocupar desde ya, pero vamos a empezar como más nos gusta, que es con algo de música. Hoy con un tema de la cantante cordobesa María José Yergo, a la que esta misma mañana, este mediodía, han convertido en profeta en su tierra al premiarla con la bandera de la provincia de Córdoba. Pues con ella, con María José Yergo y con la realización de Jesús Muñoz, vamos a comenzar ya.
Una persona grande y en la piedra más chica de la vida de mi calle.
Olé.
Yo quise vivir contigo, pero no morir por ti. Yo quería reír contigo, pero no llorar por ti. Si pudiendo estar conmigo, estuviste contra mí. ¿Sabes cuál es tu destino? Que te vayas ya de aquí. Bien de amores, lo que quiero es bien de amores. Bien de
la 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 la
Con Vicky Román.
Me llamo Elvira. Y vivo en el sitio más bonito del mundo. Pero hay un problemilla. Mi madre se dedica al teatro. Y ahora mismo en la ciudad no hay mucho trabajo de lo suyo. En un mes se supone que nos mudamos. Pero yo soy optimista y muy peleona. Me viene de raza.
Bueno, pues hoy mismo, esta tarde, se estrena en el Teatro Isabel la Católica en Granada este corto de animación, Elvira y el Tesoro, que está dirigido por el cineasta granadino Manuel Sicilia, desde su estudio, también granadino, Rocking Animation. Va a dar a conocer la candidatura de Granada, además, a Capital Europea de la Cultura para el año 2031. Sobre este corto, sobre esta campaña promocional por la capitalidad cultural granadina, nos informa Manuela Pastor.
Me llamo Elvira y vivo en el sitio más bonito del mundo.
Es la voz de la protagonista, hija de un sueco que vino de Erasmus a Granada y de una gitana del barrio del Sacromonte. Representa esa mezcla de cultura que convive en la ciudad. A través de su historia nos hace un recorrido por los lugares más emblemáticos de la capital, hasta llegar a la Puerta de la Justicia de la Alhambra. Elvira y el Tesoro es fruto de un año de trabajo y un equipo de 50 personas. Manuel Sicilia es el director del corto.
El corto que va a ayudar a defender la capitalidad cultural de la candidatura de Granada, y había que hablar de cosas muy emocionantes, muy chulas, pero también un poco complejas. Entonces hay que hablar de que la ciudad es una pasada, que es muy chula, que es muy potente culturalmente, pero que tiene capacidad de mejorar y de hablar un poquito de los problemas que tiene.
El cineasta Manuel Sicilia, referente de la animación nacional con premio Goya y Forqué, espera que Elvira y el Tesoro tenga la misma acogida que Estela, que le valió el premio Carmen 2025.
Bueno, y vamos, podemos seguir con la historia, con nuestro pasado y en este caso el de los judíos en Andalucía, con un libro que se presenta esta tarde en Jaén y del que es autor David Jiménez Blanco, presidente de la Bolsa de Madrid, hijo del histórico abogado Antonio Jiménez Blanco, senador por Granada y miembro de aquella comisión mixta con el Congreso que redactó el texto definitivo de nuestra Constitución. Pues bien, David Jiménez Blanco, apasionado de la historia y de los viajes, ha recorrido juderías de toda Europa para escribir el que es su primer libro, Conversos, donde narra la historia casi subterránea hasta hoy y el significado de las conversiones de los judíos al cristianismo en la península ibérica durante la Edad Media y su influencia capital en la historia de España y del mundo. Es lo que hacen Conversos, de Salomón Leví, rabino, a Pablo de Santa María, obispo, una historia sobre nuestros orígenes.
El libro de Conversos se centra en primer lugar en la biografía de un personaje fundamental. Este personaje, Pablo de Santa María, después de su conversión, que murió como obispo de Burgos, fue antes de su conversión, a los 40 años, Salomón Leví, rabino de esa misma ciudad. Alrededor de la vida fascinante de esta persona, que vivió 83 años, se describen un poco las vicisitudes de muchos judíos que en torno al año de los hechos, 1391, se convirtieron, fundamentalmente por obligación, pero se convirtieron al cristianismo y dieron lugar a la clase de los conversos que luego tanto juego daría en las décadas y siglos posteriores en España. Lo cierto es que los hechos ocurren por toda España y fundamentalmente en Castilla y en Aragón, y en Burgos, pero hay una referencia importante a Andalucía al comienzo. Los hechos de 1391 comenzaron con unos pogromos o unos ataques o unos saqueos de la judería de Sevilla en 1391, es decir, que todo empezó allí. Por supuesto, es una pena que empezara allí, pero allí es donde empezó. Y luego se extendieron por el resto de Castilla y el resto de Aragón y, como digo, pusieron en marcha esa serie de acontecimientos que tuvieron una consecuencia un poco inesperada al principio, y era que los españoles cristianos de un siglo más tarde tenían muchísimos antepasados judíos que tuvieron muchísima importancia luego en nuestro siglo de oro y en nuestra historia en general, y aún hasta hoy están, digamos, en la sangre de todos los españoles.
Este es un tema, así el de los conversos, que siempre ha interesado al autor, a David Jiménez Blanco, por todo esto que también contaba.
Siempre me ha interesado mucho buscar el origen de los fenómenos actuales. Yo creo que la situación que hay ahora mismo en el mundo se debe a lo que pasó en los años 60 y 70, eso a su vez se debe a lo que ocurrió en las dos guerras mundiales en Europa, etcétera, etcétera. Con esa mentalidad de buscar siempre el origen de las cosas, pues me he encontrado con que el final de la Edad Media y comienzo del Renacimiento es un periodo fascinante para entender por qué España es como es y no de otra manera. Por cierto, que yo pienso que España es maravillosa, pero como muchos países o como todos los países, pues tiene una historia bastante más compleja y bastante más interesante de lo que a veces narrativas un poco simplistas nos quieren hacer creer.
Bueno, pues como decimos, se presenta esta tarde en la Biblioteca Pública de Jaén, este libro sobre los conversos.
Andalucía es cultura.
Radio Andalucía Información.
Y este mediodía se ha presentado en Sevilla, en el Espacio Artillería, la 14ª edición del Festival Sevilla Swing, una nueva cita alrededor de ese estilo de baile social nacido a finales de los años 20, popularizado en los 30 y 40, originado en la comunidad afroamericana de Harlem, en Nueva York, surgido al ritmo de la música de jazz y con el Lindy Hop como su baile más representativo. Es una música y una danza que vemos que cada vez gana más adeptos en este otro siglo, como se está comprobando en cada edición de esa cita en Sevilla, de la que vamos a conocer ya detalles de su nueva entrega con su organizador, con su responsable, con Iván Pivotti. Hola Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
Bueno, pues nosotros encantados de que comience, de que se presente ya esa nueva edición, la que hace ya el número 14, ¿no?, de este festival que, bueno, que con tanto interés se sigue en Sevilla y fuera también de la capital hispalense, porque seguro que vienen gente de todas partes. Comienza, como decimos, el día 9 de abril, del 9 al 12, y van a ser, desde luego, 4 días muy intensos, ¿no?, de actividad.
Sí, efectivamente, la edición número 14 del Festival Sevilla Swing. Empezaremos el día 9 de abril con algunas actividades en el territorio, en los locales de música en vivo en Sevilla, pero lo gordo, digamos, viene luego los días 10, 11 y 12 de abril. Uh-huh. En ese fin de semana vendrán, bueno, aparte de lo que tú comentabas, el público que cada vez viene más numeroso, no solo desde Sevilla, pero también de fuera, de otra parte del país y algunos del extranjero, cosa que nos sorprende cada vez más. Pero también los artistas, como suele ser tradición desde hace años ya, vendrán de varias partes del continente y de Estados Unidos, en fin, que traeremos primera figura de este estilo, este género, que no es mayoritario ni masivo, pero que sí tiene un interés cada vez creciente en el público y en los músicos.
Sí, porque, bueno, lo que dices, ¿no?, del interés creciente, eso se notará no solo en las entradas, ¿no?, para los espectáculos que tienen entrada, hay entrada gratuita para otros, pero también, bueno, en lo que son las clases, ¿no?, las clases de baile, ¿no?, que cada vez, por ejemplo, tienen más aceptación, más seguidores, ¿no?
Efectivamente, sí, cada año intentamos traer por lo menos una pareja de bailarines, de profesores de baile activo a nivel internacional. Y este año vendrán Maxi Prado y Nicole Pipino, que son una pareja que están que dan la vuelta a todos los festivales para impartir sus clases. Y son clases de nivel avanzado, cuyas inscripciones se están terminando, si no se han terminado ya. Hay una expectación muy grande con ellos. Y aparte de la clase de nivel avanzado, están las clases de nivel para principiantes, que serán gratuitas, se harán el sábado en el CIPUS, como ya viene siendo tradición. Así que hay un poco para todos los gustos, para los que empiezan y para los que quieren progresar en su trayectoria.
Uh-huh. Las clases entonces son todas en el CICUS, pero luego lo que también hay algunas, ¿no? En el anticuario, ¿no? Tenéis también prevista alguna.
Efectivamente, no, la clase de principiantes será en el CICUS, pero las demás sí serán en anticuario.
Ajá, ya eso
web,
ya.
En la web del festival se ven todos los horarios y las sedes.
Aquí ya es para más iniciados, ¿no? Los que van a bailar en las setas, que se convierte también, bueno, en toda una atracción, ¿verdad? Para quienes están paseando por la ciudad, encontrarse, bueno, por todas esas parejas de baile, ¿no? Al ritmo, bueno, pues desde el charleston, ¿no? Al swing, de todo, ¿no?
Sí, es cada vez más frecuente ver bailarines en la calle. De hecho, vamos, anoche mismo vi en la Plaza de San Julián, se encuentran ahora muchos bailarines que dan sus clandestinos en varias plazas de Sevilla. Entonces, algo que provoca un ambiente muy alegre en distintos espacios de la ciudad y nos parece muy interesante.
Bueno, volviendo a los conciertos, el inaugural será el mismo jueves, el jueves 9 de abril, eso será en sala, ¿no? Bueno, al ritmo de la música de Nueva Orleans, ¿no? En Allegro Manantropo, ¿no?
Exactamente, sí. Nosotros queremos siempre dar un poco de vidilla, digamos, a la sala de música en directo que trabajan durante todo el año, contra viento y marea a veces. Entonces, y me refiero especialmente a lo que es el Gallo Rojo, Allegro Manantropo, a Sellar mismo, que son los tres sitios de música en directo activos todo el año en nuestra ciudad. Uh-huh. Allí tendremos una jam Nueva Orleans, que todavía está por definir, pero vamos, será una jam a nivel internacional, siempre protagonizada por alguno de los músicos de O'Sister, que son los fundadores y los ideadores de este festival. Uh-huh. Y luego, a partir del día siguiente, del viernes y sábado, tendremos las actuaciones más, digamos, formales en el Teatro Alameda.
Uh-huh. Que por empezar el viernes, ¿quiénes son los que van a actuar?
Pues el viernes tendremos un cuarteto francés, un cuarteto formado por la cantante Louise Perret y el guitarrista Sébastien Gignon. Son dos figuras clave de la escena francesa que mezclan la chanson francesa con el jazz manouche, el swing manouche de tradición de Django Reinhardt. Sí. Y Luis tiene una voz melancólica y desgarradora a veces, que se conjunta muy bien con Sébastien Gignon, que es el heredero de los grandes del manouche, el heredero de Django, de Virelli Lagren, es seguramente el guitarrista más importante de la nueva generación. Uh-huh. Esto será el viernes en el Teatro Alameda a las 9 de la tarde, de la noche.
Y ya el sábado otro dúo, ¿no? También allí en ese mismo escenario.
El sábado mismo escenario, misma hora, Teatro Alameda a las 9, será la vez de Cynthia Sayer. Cynthia Sayer y vendrá con su cuarteto, otro cuarteto completamente americano, y ella hace otro estilo, hace un hot jazz y un repertorio de los años 20, 30 y 40, y es una música muy llamativa. Ella toca el banjo, es de los mejores instrumentistas considerada para ese instrumento, y mezcla trayectoria ya tradicional, blues, American songbook. Es conocida por haber sido la fundadora de la New Orleans Jazz Band de Woody Allen. La tendremos a ella en el sábado día 11 de abril en el Teatro Alameda.
Bueno, son esos los dos conciertos en el Alameda y en el Espacio Artillería, que es donde se ha presentado hoy esta edición de este festival, es donde tendréis ya el último concierto, ¿no?
Efectivamente, tendremos en Artillería por primera vez, estaremos en este espacio, que es un espacio que siempre nos ha gustado y finalmente
maravilloso,
hemos podido acceder a ello. Y aquí tendremos el tradicional concierto de despedida del festival, que será al mediodía a partir de la 1 de la tarde, con un grupo que, bueno, fundado por un guitarrista americano, Gavin Whittaker, que vive en Madrid, y es un grupo que viene de Madrid, porque todos viven allí y todos ensayan allí. Se trata de el grupo The Goodman Swingers. Es un septeto con mucho viento, con una cantante maravillosa que es Alex Montón, y es un grupo que recupera la tradición de la Big Band de Count Basie, de Fats Waller, de la Fitzgerald y de los grandes del principio del siglo pasado. O sea, un grupo que era la felicidad de los bailarines de todas las disciplinas que participan en el festival.
Para estos conciertos que estamos hablando, tanto los de la Alameda como, no sé si también el de Espacio Artillería, para todos estos sí que hay que sacarse las entradas, que ya se venden, ¿no?, también a través de la web del ICA,
¿o
no?
El de Artillería no. Será gratuito.
Ah, también. Ah,
genial. Sin embargo, los dos del Teatro Alameda de viernes y sábado serán conciertos de pago, y las entradas están disponibles en la web del festival.
El resto de las actividades, decimos, gratuitas, las clases hay que escribirse, eso sí también, eso sí necesitan inscripción para las clases de baile. Y bueno, y el fin de fiesta también abierto, ¿no? Igual que el Gallo Rojo está también en la inauguración, ¿no? En el Gallo Rojo es donde se acaba todo, se puede decir, ¿no? Ya por la noche, en la noche del domingo, con esa otra reunión, ¿no? En torno
¿no? La tarde noche del domingo será otra vez en el Gallo Rojo. Y aparte, después de cada concierto, el viernes y el sábado por la noche, pues nos reuniremos en la sede de la Sellad, donde habrá jam session para los músicos, habrá DJ, fiesta para los bailarines hasta
que aguanten. hasta que el cuerpo aguante. Sí. Bueno, la verdad es que es un programa intenso, muy festivo, muy disfrutón, como siempre lo diseñáis, para que todo el mundo lo pase muy, muy, muy bien. Al calor del swing y con estos profesionales que la verdad nos encantan siempre, que los vemos en conciertos y que bueno, tanto han hecho, ¿no?, por abrir el mundo del swing también aquí en la ciudad, ¿no? Y que bueno, la muestra está en la acogida, ¿no?, en que cada año pues haya más gente interesada, ¿no?, más público para todas estas actividades, que al final se acaban quedando cortas, creo, ¿no, Iván?
Sí, efectivamente, esto es un momento en Sevilla, pero luego la escena swing está muy viva.
Claro,
en
a Sevilla, lo largo del año, claro. Año,
como baile, como música, hay muchos músicos que se dedican a esto, se forman cada vez más grupos a nivel local y a nivel de la ciudad, así que yo creo que es algo que es importante para Sevilla y que da quizá un toque diferente a la idiosincrasia de esta ciudad.
Sí, no es lo que se espera el turista cuando llega y se lo encuentra.
Desde luego que no, pero lo encuentra y es más
lo disfruta.
Es cada vez más común y normal encontrarse bailarines en todas las ciudades europeas, de todas maneras. Que viaje lo sabe porque se ven en muchas partes.
Sí, bueno, pues en Sevilla también. Y gracias, bueno, a quienes organizan, ¿no?, este festival, esta cita anual, con algo que, como decimos, bueno, está también muy presente, gracias a ellos también, el resto del año. Pues lo dicho, Iván Pivotti, muchísimas gracias. Que vaya muy bien también esta edición y ya hablaremos cuando se acerque más también la fecha, en el mes de abril. Un beso.
Un beso a vosotros, muchas gracias, como siempre. ¿Eh?
Bueno, de la música de los Sisters, ahí con ese festival que dará comienzo, como decimos, en abril, pero que se ha presentado hoy a un festival que está en marcha, que lleva ya unos cuantos días, como es el Festival de Jerez. Hoy, otra jornada de estrenos en este evento, en este festival, que recuerden que este año cumple su 30ª edición. Siguiendo el festival está nuestro compañero David Gallardo, que está viviendo también el ambiente en las calles. Hola, ¿qué tal, David?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hace un día espectacular de sol esta mañana y el centro de la ciudad es casi un patio internacional. Hablamos de 40 nacionalidades unidas al mismo compás.
Jerez es una ciudad encantadora. Me ha conmovido desde lo más profundo de mi corazón. Amo el flamenco. Tomamos clases de flamenco en Chile.
La gente disfrutando, gozándose la vida. Esta hora, de donde nosotros venimos, la gente está trabajando y es casi mal visto que la gente esté compartiendo hasta ahora. Y eso me encanta porque ustedes viven muy bien.
Hoy es un día de estrenos. A las 6:30 verá la luz la obra Cuestión de Tiempo de los hermanos Diego y Hugo Aguilar.
Es un espectáculo íntimo que al final ahonda sobre lo que es nuestra familia, sobre nuestro legado, porque nuestros padres también son bailadores.
Estos hermanos son miembros del Ballet Nacional de España y del Ballet Flamenco de Andalucía y comparten escenario por primera vez. A las 8:30 en el Teatro Villamarta llega uno de los grandes estrenos del certamen, Doncellas, juerga permanente, de Rafael Estévez y Valeriano Paños. El título nos recuerda a García Lorca y reivindica aquella época en la que el flamenco sobrevivía en reservados y en reuniones íntimas entre fiesta y fiesta, y el contraste de la fatiga de la vida artística y no artística. Es un homenaje coreográfico al guitarrista Ramón Montoya, considerado el padre del toque moderno. Día importante, día de estrenos en el festival.
Bueno, Estévez y Paños ahí en el festival jerezano esta tarde. Y tenemos que hablar de más música y con músicos de nuestra tierra, como es el caso de la violinista onubense Rocío Medina, que tantos seguidores recordaréis que ganó en redes desde que le robaron sobre todo su violín, de eso hace 5 años, y lo contaba ella llorando, ¿no?, en las redes. Y después ha seguido siendo muy popular en las mismas, pues interpretando con su violín temas como este. Versionando a Queen y nada menos que el Bohemian Rhapsody, todo un reto, como la joven artista le contaba a nuestro compañero de la tele, Alberto Reviriego.
Tenía ganas de algo nuevo, tenía ganas de un reto, de poder mostrar al mundo que no hay nada imposible. Y bueno, yo mientras hacía todo este tema, pensaba, digo, Dios mío, si Freddie Mercury levantara la cabeza, ¿qué pensaría? Que una muchacha que se dedica a tocar el violín ha versionado su Bohemian Rhapsody al violín por bulería, muy flamenco.
Bueno, un trabajo instrumental que ha tenido también sus complicaciones, claro.
Lo más complicado de todo esto es, sobre todo, cuando tú te pones delante de esa canción, cuando te plantas delante de esa canción, con sus ritmos, ellos tienen sus ritmos, sus armonías, sus tonalidades. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puedo llevarlo a lo nuestro? Probamos por rumba, probamos por tango, probamos por fandango. Y al final la que mejor quedaba era por bulería, además en diferentes ritmos y hay cambios de tonalidad. O sea, para mí, como digo, un reto.
Bueno, aquí él estaba interpretando, ¿no?, para nuestros compañeros ahí sola. Pero la violinista Rocío Medina nos arredra, ¿eh?, después de su éxito con su espectáculo El alma entre las cuerdas, pues ya tiene muy avanzado el siguiente, aunque eso sí, como casi todos los artistas, nos quiere entrar todavía en muchos detalles.
En el espectáculo nuevo que vamos a sacar, ya vamos a dejar a un ladito El alma entre cuerdas, que es lo que hemos estado llevando estos años. Ahora vamos a sacar Violín y aparte, un espectáculo en el que vamos a sacar canciones que todo el mundo conoce, que nadie se lo espera, pero que la vamos a traer a nuestro terreno, la vamos a traer al flamenco. Y bueno, vamos a versionar unos temas que bueno, ahora mismo se siguen escuchando, aunque han pasado muchísimos años. Y no voy a decir que son flamencos, pero son de artistas españoles y de artistas también internacionales. Y nos lo traemos para acá, para la tierra, para Andalucía.
Y a quien escuchan ahora es a Abraham Cupeiro, que es un constructor de instrumentos de la antigüedad. Él, mediante muchas investigaciones, ha ido recuperando hasta más de 2 centenares de instrumentos perdidos ya en el tiempo, y de hecho toca además muchos de ellos. Esta mañana Cupeiro ha actuado con la Orquesta Sinfónica de Sevilla en 2 funciones para escolares de la provincia, que son previas a la actuación que va a tener en el Cartuja Center ya a comienzos de marzo. Y bueno, él ha estado también, está al habla, porque ha estado siguiendo esa intervención, esas funciones para escolares, con nuestro compañero Manuel García. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues estamos con Abraham Cupeiro, que está haciendo en el día de hoy una actuación con doble función para los más jóvenes de su espectáculo Mitos, que vamos a poder disfrutar el próximo día 1 de marzo en el Cartuja Center, también en 2 sesiones, a las 12 del mediodía y a las 6 de la tarde. Abraham es un constructor y multiinstrumentista y recupera estos sonidos, estos instrumentos perdidos en el tiempo. Abraham, buenas tardes. ¿Cómo es este espectáculo que nos traes al Cartuja Center, en el que vamos a poder disfrutar de tu música ancestral?
Bueno, buenas tardes, Manuel. Es un viaje colectivo, al imaginario colectivo de los pueblos, a las leyendas, a las historias, a las mitologías, que aun pese a su fragilidad han llegado hasta nuestros días. Y creo que el mejor vehículo para llevarnos a esas mitologías pretéritas son instrumentos perdidos en el tiempo, mitologías de Grecia, de Roma, de la India, de Irlanda, con instrumentos que sonaban hace miles y miles de años.
Vamos a hacer como una visita, un viaje por estos instrumentos que tocas. En realidad tienes una colección de más de 200 instrumentos, que tocar todos debe ser muy complicado. ¿Cuántos de ellos tocas? Pero claro, la técnica puede ser similar. ¿Cómo lo haces?
Bueno, los toco todos porque intento que no crezca más la colección, porque yo creo que cada instrumento hay que dedicarle su tiempo y soplar por él, que es lo más, darle vida, ¿no? Y bueno, como te decía, es un poco, cuando ya sabes tocar 3 o 4, el quinto ya es más fácil, y poco a poco, bueno, pues sobre todo por la emoción y el entusiasmo de querer saber más de las gentes, de los pueblos, y creo que la música es algo que entra dentro de cada cultura a lo más profundo, y por eso siempre le dedico muchas horas a estudiar estos instrumentos.
¿Cuál es el que más destacas? ¿Hay alguno que te guste especialmente?
Bueno, mi buque insignia es el Carnix, esta trompeta celta en forma de dragón. El último que estoy tocando, que me costó muchísimo aprender, es el aulos griego, que se tocaba en las Olimpiadas, y ahora ya lo disfruto en el directo, pero bueno, me costó mucho aprender, porque son 2 tubos que hay que tocar simultáneamente con una respiración, digamos, infinita, no dejas de echar aire, es una técnica muy más compleja, y bueno, pero todos es como comer, ¿no? A mí me gusta comer de todo, y los instrumentos, cada uno tiene su matiz.
Y este instrumento lo toca junto con la sinfónica, por ejemplo, con la orquesta sinfónica. ¿Cómo es unir la música antigua con una música como la de una sinfónica totalmente diferente?
Bueno, mi música es realmente moderna, en el sentido de que es música muy cinematográfica, pero utilizo, digamos, estos sonidos del pasado, ¿no? Este Carnix que te digo, pues es la última pieza, la tocamos con este instrumento y con la orquesta, y la verdad es que es el tatatatarabuelo de las trompas de la orquesta, pero como se eleva 2 metros por la altura que tiene, está a casi 4 metros del suelo, tiene un sonido muy, no sé, que te penetra, y creo que es algo muy, muy bonito de ver.
¿Cómo reciben los chavales tu música, hecha con instrumentos que tú has recuperado de la antigüedad y que quizás la notan lejana, pero por lo que he podido pulsar ahí fuera, les ha llegado y han quedado muy sorprendidos?
La verdad es que es un placer poder llevar música para la gente más joven, y de las pocas cosas que me siento orgulloso es de ver que estas cosas del pasado, que a una música e historia, entran en los más pequeños, y muchas veces que pensamos que bueno, que no va con ellos, realmente es mi público más fiel.
Con tu música inspirada también en la antigua Roma, llegaste a colaborar con Hans Zimmer en la banda sonora de Gladiator 2. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, muy divertido, porque siempre que me llaman para trabajar en el cine me lo paso muy bien, me dan mucha libertad, me ponen las imágenes, improviso, y a mí me gusta eso, crear un poquito y darme, que me den libertad, me encanta, así que fue muy divertido.
Por último, ¿qué pueden esperar los asistentes a tu concierto del próximo día 1? ¿Qué van a ver en este espectáculo con la Sinfónica?
Bueno, pues vamos a hacer un viaje por las mitologías del pasado, diferentes países. Va a ser un viaje con mucha historia, con mucha una iluminación de Diego Guinea muy evocadora, y es una oportunidad para ver estos instrumentos, pero sobre todo es una oportunidad, por lo menos yo así lo intento, para que el público se emocione y escuche pues los diferentes acentos de cada lenguaje de cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que va a ser una pequeña montaña rusa de emociones.
Pues muchas gracias, Abraham, por traernos la música antigua y, bueno, sigue trayéndonos los instrumentos pasados y ya olvidados.
Muchas gracias, Manuel, ha sido un gusto.
Pues muchas gracias también, Manuel García, ¿no?, por esta charla tan, tan interesante con este músico, con esa labor que hace, ¿no?, Abraham Cupeiro.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pues ya nos contaba el escritor jienense David Uclés, cuando hablamos con él el viernes sobre su novela La ciudad de las luces muertas, que iba a estar varios días por su tierra y lo ha aprovechado su última estancia en la provincia, tanto para presentar en Úbeda, en su ciudad natal, esta novela premiada con el Nadal, y para recoger también los premios que le han otorgado los ayuntamientos de Quesada y de Jaén. Además, ha dado una conferencia a la Universidad Jienense, en la Universidad de Jaén, y se ha dejado entrevistar por jóvenes escolares de un colegio de la capital. Durante la entrega del premio Grajo de Literatura, que no pudo recoger en su momento por problemas de agenda, el escritor enfatizaba su compromiso con la provincia y también con la educación de los jóvenes, que eso es algo que le preocupa y mucho, y lo contaba así a nuestros compañeros.
Mira, ahora en la charla después, que me vengan alumnos y me digan que lo he podido motivar un poco, ¿no?, para... o que me tienen como referente artístico, pero para ellos, para llevar a cabo su idea y sus creaciones, para mí es que es fundamental apoyar no solo la provincia, sino la infancia y la adolescencia, ¿no?, la educación. Todos los problemas que ahora llevamos arrastrando se pueden limar solo en la infancia y la adolescencia, y ahí es donde tenemos que hacer más hincapié. Entonces, todas las charlas, que sean en centro universitario o en colegio, yo quiero estar disponible para ella, porque son verdaderamente el futuro, no solo una frase.
Pues ya hablamos extensamente el pasado viernes con Uclés de esa última novela suya, así que ahora nos vamos a sumergir mejor en otro libro, en esos relatos que componen El cuerpo roto, una docena de cuentos sobre otros tantos cuerpos rotos, ya sea por la enfermedad, la vejez o los accidentes. Algo, la fractura más o menos literal del cuerpo, a lo que todos nos vamos a enfrentar en un momento u otro, ¿no?
Sí, sí, es una aventura común a todos los seres humanos, ¿verdad?
Bueno, ese cuerpo expuesto incluso y expectante, por ejemplo, ante las primeras relaciones sexuales, ¿no?, de esa torpe y ansiosa pareja que aparece aquí en los años 60 ante las técnicas modernas, ¿no?, de sexualidad que vistas ahora parecen, bueno, decimonónicas, ¿no?
Claro, claro, por supuesto. Y hablando de la pérdida de la virginidad, bueno, también eso es cuerpo roto.
Roto, exactamente, por eso decía, ¿no?, que vamos de la vejez, de la enfermedad, pero también, por ejemplo, este ejemplo, este cuento, ¿no?
Claro, claro, un cuento que además tuve que ubicar con mucha precisión, que está sucediendo a mediados del siglo pasado, para que se entienda el dolor y la confusión de esa pareja de pobres muchachos, ¿no? Un muchacho y una
torpes.
Chica, claro, que se ven en esa obligación terrible.
El trámite no cumplido.
El trámite, sí, de tener sexo por primera vez.
Bueno, son unos relatos que además se abren, de hecho, el libro se abre con uno que tiene un carácter testimonial, que está entre la ficción y la no ficción.
Así es.
Autobiográfico, ese canto a la vida de esa escritora que se cuenta en primera persona, Ana.
Sí, sí, es absolutamente autobiográfico, y eso del canto a la vida, bueno, empieza siendo algo irónico, porque bueno, un canto a la vida es como le llaman en las películas, a esas películas en que aparece un parapléjico,
se supera,
un
¿no?
enfermo terminal, Y entonces empieza así como irónico y termina siendo de verdad un canto a la vida, porque bueno, aquí estoy charlando contigo.
Sí, porque es en el que vemos que el personaje más puede responder a la personalidad de la autora, con ese humor tan sutil como irónico ante algo grave, preocupante, ¿no? Y bueno, ahí está esa lista de soluciones mágicas, por ejemplo, de los amigos supuestamente racionales y que sorprenden, ¿no?
Claro, sí, es tremendo, porque el cáncer parece atraer absolutamente a todos los fanáticos de las medicinas alternativas, y lo que tienen las medicinas alternativas es que son muchas y muy variadas. Y entonces, bueno, en la alopatía está la quimioterapia, y bueno, todos van por la quimioterapia porque se sabe que funciona, pero en las medicinas alternativas, bueno, cada uno tiene la suya. Entonces uno ofrece Reiki y el otro te propone que te comas los gorgojos vivos, y un tercero insiste en que tienen que ser las gotitas de limón.
Candomblé, hasta el candomblé, hasta un ritual, ¿no?
El candomblé, por supuesto, y otro que me decía que había un médico especialista que te hacía hacer una especie de viaje astral por el interior de tu cuerpo mismo para que vayas personalmente a enfrentarte con tu cáncer y lo pelees.
Sí. Te queda con todo como
sí, sí. Y todo eso lo escribí en el momento mismo de la enfermedad, que fue en el 2001.
Sí, hace ya un montón de años.
Sí. Y pero eso no se constituyó en cuento hasta hace poco. Ese texto que escribí en el momento de la enfermedad quedó allí durante muchos años, y digamos, tuvieron que pasar más de 20 años para que con esos elementos yo construyera un relato, un cuento.
De entonces el texto está en cursiva, ¿no? Eso sí, eso claro. Sí es de ese momento, ¿no?
Sí, está entre comillas.
O sea, exactamente. Claro. Decía eso, ¿no? Ese humor, ¿no? Esa ironía que hay también en esos momentos en los que, bueno, la narradora está pidiendo a Dios y a los dioses en los que no cree, ¿no? Que lo
sí, sea, tal cual.
Frecuentemente, ¿no?
Sí.
Y está rogando porque sea un tipo de cáncer en concreto, ¿no?
Claro,
ya
sí,
puesto,
sí,
¿no?
Sí,
como diciendo,
no
ya puesto.
Otro, claro.
Bueno, está ahí, se cuenta ahí en este primer relato, por ejemplo, ya la graduación del dolor, de la preocupación también, cómo va escalando también peldaño, de la angustia, la evolución también o el abandono de la escritura, ¿no? A lo largo también del proceso, cómo hay momentos en los que tiene una euforia y ganas de escribir y otros en los que es incapaz, ¿no? También de hacerlo, cómo se atraviesa todos esos estados también, ¿no?
Sí,
la propia
por
escritura
supuesto.
Los atraviesa, ¿no?
Claro, porque bueno, hay escritura en las primeras semanas y después, bueno, a medida que avanza la curación, porque en todo este
fuerte,
libro también se muestra cómo a veces la curación es tan temible,
claro,
como la enfermedad.
Tratamiento, sí.
Claro, el tratamiento es muy terrible, es tan terrible como lo era quizás hace cientos de años, quizás más efectivo.
Claro.
Y entonces sí, el personaje va sufriendo todo esto. Eso, y de alguna manera lo supera. Sí.
Tú me has dicho, ¿no?, que igual que había una literatura de la tuberculosis en el 19, en el 20 es la del cáncer, y ya en el 21 también, la del COVID, ¿no?
El 21 la del COVID.
Y de estos últimos
hemos tenido muchos años de literatura del SIDA.
También, ¿verdad? Sí, de los 80, 90.
Claro, que por suerte ya ha sido superada.
Sí. Cuando ya se estabiliza, se tiene un tratamiento que ya le quita esa gravedad, entre comillas, ¿no? Por lo
así
menos la mortandad a la que estaba abocado, ¿no? Pero como decía eso, el 20 es el del cáncer, el 21 el del COVID, estos dos últimos, también del COVID, hay ejemplo aquí en los relatos, ¿no?
Sí, por supuesto.
También ahí están vertebrados algunos en torno a eso, a la pandemia, ¿no?
Claro que
no podía evitarse, claro.
Sí, no,
nos acompañamos.
Sí.
Bueno, está también, Ana María, reflejado no solo el dolor de los que lo sufren en su cuerpo, ¿no?, que sufren el dolor en su cuerpo, sino también el de todos los que los cuidan a ellos, ¿no? Ahí está el padre, esa chica adicta a los fármacos, esos amigos que desde el WhatsApp y en la lejanía siguen la evolución, ¿no?, minuto a minuto, del que está en terapia intensiva. Eso también quería reflejarlo, ¿no?, que el cuerpo
es.
Se rompe, pero se rompen muchas cosas, ¿no?, también alrededor.
Por supuesto, en el libro hay una especie de degradación, porque uh-huh. bueno, se parte de lo que sufre el enfermo, se pasa por la visión de los médicos y finalmente se llega a la angustia y el dolor y también el humor y el ridículo uh-huh. Que afecta a los cuidadores, sí. a la familia, a los que están cerca del enfermo. Y uh-huh. que sufren, digamos, de otra manera, pero también claro. mucho lo uh-huh. que le está pasando a la persona.
Que se resiente hasta en su cuerpo, en los cuerpos de los otros, también porque también tiene un efecto físico, ¿no? Ese agotamiento,
por
ese claro que no es
solo
el estado mental, sino que estamos hablando de también de lo que se refiere al propio cuerpo, ¿no? El de los que cuidan. Ese en concreto que decía antes, ¿no? El de los amigos, el grupo de los gaspáridos, ¿no?
Los gaspáridos, ese grupo de WhatsApp.
Sí. Ese sí. en concreto, claro, nos presenta ahí al paciente trastornado, ¿no? Una vez que lo desintuban, ¿no? Y después de varios días de estar en claro. la UCI, ¿no? Nosotros decimos sí, sí. la UCI, sí, en sí, México UCI. También, convencido de que lo que ha estado, que está en un centro de detención, que está bajo tortura, porque haya quedado ese trauma, ¿no? De los años del miedo, lo que le podría haber pasado a él en Argentina, que es de donde él viene, porque, claro, lo que sufre el cuerpo bajo esos tratamientos, bajo los tratamientos médicos que decía antes, y luego bajo los cuidados médicos en una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo, es que se puede asemejar a la tortura, ¿no?
Es que la UCI, mucho tiempo en la UCI, provoca, me han explicado los sí, médicos, sí, efectos de psicosis, claro, uh-huh. psicosis transitoria, pero bueno, es lo que le pasa a mi personaje, ¿no? Que cuando finalmente se recupera, después de muchos días de internación en la UCI, cree que verdaderamente está en un centro de detención de la dictadura. Ajá. Y entonces, como es una persona lógica y racional, cuando su compañera le dice, no, estás en un hospital, esto no es un centro de detención, entonces le dice, bueno, entonces sácame de aquí.
Demuéstramelo,
sácame de aquí y luego si es un hospital me vuelves a entrar. Pero es que tampoco es tan sencillo,
claro,
¿no?
Tan
porque
fácil.
Sigue conectado, sigue intubado, claro, claro. y bueno. Mm. Sí.
Sí, bueno, decía eso, ¿no? Que se podría haber asemejado, porque, claro, cae en la cuenta incluso la mujer, ¿no? De cómo se parece también el lenguaje médico, el lenguaje hospitalario, el lenguaje militar, ¿no? Que tiene ahí elementos que,
claro,
que son iguales.
Claro, aparentemente el lenguaje médico se origina en el lenguaje militar, entonces se habla de bombas, de
la bomba de oxígeno, sí.
Claro, de la bomba de oxígeno y de la bomba de esto y de aquello, y sí.
Y, de ejecutar. De
la guardia, por ejemplo.
La guardia,
sí, sí.
El trastorno mental está también muy presente, ¿no? Porque el dolor corporal, como decimos, pues llega a la mente, la salud mental está también en los relatos, todo ese daño psíquico, la demencia incluso, ¿no? Que aquí
el
aparece
Alzheimer,
exactamente,
claro.
todo eso. Ese efecto devastador que tiene también en los que rodean al que la sufre, aunque metas ahí hasta toques de humor en algún momento, ¿no? Sin querer ceder al horror que es, de hecho, el ir perdiendo la cabeza, ¿no?
Claro, en todo caso, y no porque me lo haya propuesto, sino porque es parte de la personalidad, yo no he tomado la cuestión de la enfermedad y del dolor como tragedia permanentemente, sino que incluyo en todos los casos el humor. Bueno, es un humor muy negro, pero humor
pero
al
ahí,
fin.
Ahí está.
Sí, 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 hay humor en todos los casos, inevitablemente, porque bueno.
Porque es tuyo.
Porque es mío, viene conmigo, sí, no me lo puedo sacar de encima.
Bueno, hay uno, hablando de la salud mental y demás, bueno, hay uno de los relatos que aborda el psicoanálisis muy, muy de lleno, sí. con esa relación paciente-doctor, en este caso un doctor en psiquiatría.
Tan argentina,
tan
¿no?
argentino todo, sí, teniendo que ir ahí, que la psicoanalice, le interpreten los sueños, lo que piensa, lo que... Claro. Es una chica joven y un psiquiatra que le está haciendo realmente la terapia a la inversa de lo que le han encargado, ¿no? Porque en lugar de quitarle la gana de dedicarse a la literatura, le está alentando, ¿no?
Por suerte, sí,
por suerte,
sí.
¿no? Y ahí se cuenta una relación además muy peculiar porque se retoma 25 años después, ya con ella, bueno, ya adulta, el ya viejo directamente, ¿no? Así lo ve ella. Y ahí muestras también los estragos de la enfermedad y de la vejez, ¿no? En el caso
de ella finalmente puede convertirse en amiga de su psicoanalista, cosa que en el momento del tratamiento no, era absolutamente imposible. Y entonces es cuando el psicoanalista cae en una enfermedad terrible, que es la enfermedad de PIC, que bueno, lo afecta mental y físicamente, y bueno, ya no puede reponerse de eso.
Esa injusticia también, ¿no?, que se da, ¿no?, de las mentes más brillantes que se pierdan, ¿no?, en esa bruma, en la desmemoria y en la demencia.
Bueno, es que la vida es injusta.
Es que es así, claro.
Sí, la vida es injusta.
Y como eso hay que tomarla, ¿no?
Sí, si en algo se parecen la literatura y la medicina, es en esa conciencia de que ninguna vida humana termina bien.
Ajá. Bueno, también está, hay incluso una crónica periodística, algo como casi una crónica aquí de esa periodista infiltrada, empotrada, ¿no?, como con las tropas, ¿no?, los periodistas de guerra, en una unidad de, bueno, de urgencia, ¿no?, de emergencias, ¿no?
Sí.
En una guardia nocturna con asado incluido,
con,
¿no?,
asado, sí, y con mucha bebida alcohólica, sí, y siempre hay uno que bebe menos por si hay
el
que
sobrio,
operar.
Claro.
El sobrio es el que está listo para operar si es necesario.
Hay mucho humor ahí también, cosas, infecciones urinarias, ¿no?, que son recurrentes, y sí, luego los casos H, me han encantado los casos H.
Sí, los casos H, que son de los hipocondríacos, que generalmente los de la guardia ya los conocen porque los ven seguido, claro.
Y además se autodiagnostican, ¿no?
Absolutamente, sí, ya vienen con toda la información de Google a estampársela ahí a los médicos en la cara.
Y los intoxicados, ¿no? Y bueno, y también la violencia, ¿no?, que se puede vivir también muchas veces.
Y la
veces,
violencia, sí, que es algo que está sucediendo mucho en Argentina.
Y aquí también hay violencia contra los...
Violencia contra los médicos.
Sí, facultativos, sí.
Sí, tal cual, sí. Es que les pegan.
Hombre, no ese nivel que sale
dicen,
aquí, pero...
Es que agarran a un médico y le dicen, salva a mi amigo, y le encajan ahí un puñetazo en la cara. Como si eso ayudara mucho.
Sí, mucho, sí, que sí, se va a curar, sí.
Claro.
Bueno, el dolor y las limitaciones en los cuerpos, decimos, pero en los cuerpos no solo humanos, también animales, en este caso, bueno, animales muy vinculados a los de los humanos con los que viven, como hay ese hombre que nos pones ahí en plena depresión por la viudedad, que no es consciente de la depresión en la que se encuentra y que está cuidando del gato, también enfermo, ¿no?
Claro, claro. Es un hombre que está haciendo un duelo del que no puede salir porque no es capaz de llorar a su mujer. Y está encerrado en esa especie de
madriguera, ¿no?,
terrible, y dentro de su madriguera, y ha heredado el gato de su mujer. Y bueno, y a través de lo que le sucede con el gato, llega finalmente a
la catarsis.
A la catarsis y puede por fin llorar a su mujer, gracias al gato y gracias a su asistente.
También, que es muy importante,
sí,
es muy esa paraguaya.
Sí, esa paraguaya.
Que sabe alimentar el cuerpo y el alma, ¿no?
Tal cual, que le ofrece su cuerpo y lo abraza y le permite hacer aflorar ese dolor que lo tenía enquistado adentro de su corazón.
Bueno, y el último relato, como el primero, también tiene ese toque autobiográfico, la muerte de un padre y ese después de la muerte, ¿no?, ese velatorio con la mujer y con sus hijas tan impactadas y tan sorprendidas, que están como sonámbulas, como si no les pasara a ellas, ¿no?
Sí, es así. El primer cuento y el último son muy autobiográficos. Y ese cuento del velorio de mi padre sí lo escribí hace muchos años, porque mi padre murió en el año 75, y esto es casi una crónica de su velorio que yo debo haber escrito no más de 2 o 3 años después, y nunca quise publicarlo precisamente porque era muy íntimo y porque aparecía allí mi familia, y a mí no me gusta escribir sobre mi familia y mis amigos cercanos, ¿no? Hay quien lo hace maravillosamente, pero no es
no
mi
es
tema, claro, no es lo mío. Y entonces, bueno, durante muchísimos años decidí no publicarlo, pero como a todos le llegó su momento. Y en el camino lo reescribí, lo retoqué muchas veces, y eso me permitió también tomar distancia, porque a veces el trabajo con la ficción nos ayuda a los escritores a tomar distancia de la realidad. Y hay un momento en que uno ya no sabe qué le pasó en realidad y qué fue lo que inventó cuando escribía. Sí.
Bueno, pues pues son 12 relatos, como decimos, que nos hablan de eso, de los cuerpos rotos, pero los cuerpos resistentes, al fin y al cabo, como resiste el humor también, sí, sobre todas las cosas, ¿no? Y nos ayuda.
Y para usar una de estas palabras modernas, que
resilientes,
bueno,
¿no?
Resilientes, claro.
Tenía que salir.
Que a uno no le gustan, pero que están allí, no queda más remedio
afloran,
que usarlas.
Afloran,
claro.
Sí. Bueno, pues como decimos, ese es este libro de relatos que publica en Página de Espuma Ana María Suá. Pues muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Ha sido un placer.
A ti, y gracias en nombre del cuerpo roto.
De nuestros cuerpecitos.
Y de nuestros cuerpecitos también.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y pues desde el libro de una escritora, de un artista plástico, porque el pintor granadino Juan Vida, que tanto ha investigado el lenguaje pictórico y con un estrecho vínculo con el mundo literario y musical, con ese universo visual lleno de metáforas y referencia al siglo XX, tan reconocido por sus carteles culturales, va a conversar esta tarde a las 7:30 en la Biblioteca de Granada sobre su libro El triunfo de los pavos reales, en una charla junto a Ernesto Páramo y Paco Pomet.
¿Que por qué los humanos tenemos esta costumbre de pintar? ¿A qué se debe, no? Porque las pinturas de Chauvet, Lascaux o Altamira, si quieres, se parecen tanto unas a otras, y por qué nos siguen emocionando después de 30 y tantos mil años. Ese sería el planteamiento del libro que presentamos.
En el paraíso no hay forma de saber si fuera esta.
Que presentan, como decíamos, con Ernesto Páramo y con Paco Pomet en la biblioteca en Granada. Y vamos a terminar pues con este hombre, con Miquel Izal, que va a ofrecer pasado mañana ya, jueves, un concierto en el Auditorio Cartuja Center de la capital. El artista navarro, en Sevilla, el artista navarro visita Sevilla dentro de su gira El miedo y el paraíso, que es además el título que tiene su primer disco en solitario, este que está sonando.
La forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestarán. En el paraíso no hay forma de saber si fuera está lloviendo y no importa.
Con otro tema suyo nos vamos a despedir.
He intentado no pensar de más. He perdido horas de sueño.
Bueno, hay muchos músicos que viene Miquel Izal a Sevilla, como decimos, este jueves, pero bueno, también va a estar Loquillo, ya más adelante. Estará también por Andalucía, estará haciendo también gira que comenzará también por Andalucía, Raimundo Amador. Bueno, tendremos que hablar mucho de música en los próximos días. De momento nos vamos a quedar con Miquel Izal. Hasta mañana.
Que le crea, dice que le debo la respuesta.
Yo te miro y le contesto que la vida se ha arreglado sola
y nada importa tanto.
Puede que todo se detenga y olvides la manera de hacerlo funcionar.
Y nada importa,
y a pesar de toda su belleza, la vida no es perfecta y nada.